desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a pedirle que toda la congregación participe conmigo en la lectura. Y de esta noche también queremos pedir una bendición para todo el grupo de jóvenes que en esta noche van a pernoctar acá, esta noche y mañana en la noche dormirán acá. El grupo de jóvenes de la iglesia estarán partiendo a sus casas el día martes. Bien, 1:30, yo comienzo con el 30 y luego todos en el 31 hasta terminar en el 36. Dice así el Señor en su palabra: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Todos en el 31. Ok, bueno, ya recibimos la ofrenda, no se cobra por leer la Biblia, leámoslo fuertecito, por favor, en orden, yo voy con el 32. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. 33. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Y mire lo que dice la Biblia. Y se enojó y juró diciendo, 35. Todos en el 36, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a ser muy inteligentes. Y a ver a las cosas que a veces no queremos ver, porque no nos conviene verlas. Que estamos haciendo cosas, y que estamos diciendo cosas que te enojan, que te molestan, que te incomodan, que te provocan. Hoy queremos alejarnos de todo esto, porque queremos vivir esa vida que tú has prometido a nosotros que podemos alcanzar a vivir. Permite que tu palabra regrese a ti vacía. Háblanos a nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. A ninguno de nosotros nos conviene hacer cosas que enojan a Dios. A ninguno de nosotros nos conviene hacer cosas que exasperan a Dios. El problema es que muchos de nosotros no sabemos cuáles son esas cosas que enojan a Dios. Y algunos creemos que es un pecado de esos que maximizamos. Un pecado de esos que nosotros amplificamos. Esos pecados de inmoralidad, hoy estaba viendo. Y mire, ¿qué tipo más valiente y qué tipo más interesante? Siempre lo he admirado, me gusta su música. No he aprendido mucho a escucharlo, no he tenido tiempo y no sé cómo calificarlo como predicador al hermano Danilo Montero, como un hombre que alaba. Pero ahí dijo algo interesante, lo estaba viendo y dice: yo luché contra la pornografía. Yo fui esclavo de la pornografía. Yo grabé discos. Yo cantaba en conciertos. Yo llenaba estadios. Y estaba hundido en la pornografía. Señor, bendice a este tipo porque hay pocos que se atreven a decir la verdad. Mahatma Gandhi dijo algo muy curioso. Señor, enséñame a decir la verdad delante de los grandes. Y enséñame a no mentir delante de los débiles. Es tan grosero, es tan duro, es tan pesado esto, que algunos de nosotros preferimos mejor callar y ocultarlo. Es muy difícil, y le digo esto, hermano, discúlpeme, va a pasar un lustro, va a pasar un año luz, va a pasar usted 72 años para que vuelva a aparecer el cometa Halley, y que Dios le dé a usted lo que tanto ha pedido, si usted es una persona que se queja. Las quejas enojan a Dios. Ahorita le voy a explicar qué es lo que puede lograr con quejarse. Es muy difícil que podamos nosotros obtener o recibir algo de parte de Dios si Dios ve que nosotros constantemente estamos haciendo cosas que a Él le desagradan. Pero no caigamos en esa situación de inmoralidad, de bajeza, de lujuria. No. Sino que quejarnos es una de las cosas que más inquietan y molestan a Dios. Estamos por terminar el año 2011. Yo no creo que haya dentro de nosotros algo, o alguno de nosotros que haya algo, o alguna persona que pueda decir que abiertamente que Dios le ha fallado. El día viernes estuvimos con dos amigos en la corte de migración desde la 1:30 de la tarde hasta las 4. Ellos salieron hasta las 6:30. El caso es un caso muy delicado. El juez no se atreve ni siquiera a dar su fallo porque es cantidad de información, cantidad de evidencias. La abogada está haciendo un trabajo tremendo en su defensa. La fiscalía se queda callada, casi no tiene cosas para hacer objection, Your Honor. No, es contundente. Pero yo hablaba con mi hermano y le dije, mire, hermano, independientemente de lo que pase, ¿tenemos fe? Sí. ¿Confiamos en Dios? Sí. ¿Usted tiene la seguridad que el Señor? Sí. Hermano, mire, no es tratar la manera de quitar todo esto y de ir preparado para lo peor y esperar lo mejor, no. Sino que esto, independientemente de lo que pase, no deje de hacer lo que ha venido haciendo por los últimos 3 meses. Y se lo dije. Aquí yo conozco un montón de gente que han venido a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Y el día que el Señor les contesta, ya no vienen. ¿Ustedes creen que le pueden ver la cara a Dios, mis amados? Discúlpenme, no, hombre. No, hombre. Entonces, a veces estamos llegando al fin del año 2011. Yo no creo que haya debajo de este techo alguna persona que pueda decir abiertamente, a mí Dios me falló. Si por casualidad a usted y a mí nos ha pasado por la mente quejarnos por algo o de algo con Dios, yo le recomiendo que por favor desista. Y le recomiendo que por favor, por ninguna forma en el mundo, Dios sea la persona con que usted tenga que enojarse. ¿Por qué? Fíjese cómo se lo voy a desglosar y explicar esto. Porque cuando yo me quejo de Dios, o me quejo con Dios, o me quejo de la vida que estoy llevando, con esa actitud yo le estoy diciendo a Dios una cosa. Podrías tenerme mejor. ¿Usted no se ha oído que muchas veces algunas esposas, ¿por qué no me tenés como la mujer de fulano? Pregúntele a su marido o a su ex marido, que es muy posible que ya sea su ex. Porque por haberlo comparado y por haberlo obligado, la dejó. Y si usted le está diciendo a Dios, con eso le está diciendo, es que yo creo que vos me podés tener mejor, amigo. Señor, yo creo que puedo estar mejor. Otra cosa, con una actitud como estas, abiertamente le estamos diciendo al Señor, no me gusta de la forma como me tratas. Yo no creo que me merezco esto. Otros han llegado hasta este extremo. Mira, God, you're not good at all. Esas palabras son fuertes hoy. ¿Sabe usted qué le está diciendo a Dios? Señor, tú no eres bueno. Tú no eres un buen Dios. Porque no me has dado lo que yo te he venido pidiendo durante todo este tiempo. Y hay otra cosita curiosita que quiero que le ponga a pensar. Señor, fíjate que yo conozco otras personas que no creen en ti y viven mejor que yo. Hijo, no, mejor agárrese y aguante vara hoy. Porque estas cosas son peor que un adulterio, peor que un homicidio, peor que la cosa más grosera que usted pueda hacerle a Dios. Está haciendo lucir a Dios como un inútil. Y le está diciendo que usted es una persona que le está exigiendo Usted está chantajeando, usted está manipulando para que Dios le dé a usted el capricho, que muchas veces ni siquiera es o alcanza a llegar a ser la voluntad de Dios. Quizá ustedes en esta noche suban las cejas, Luis, de sorprendido, y les sorprenda que hay personas y que existan personas dentro de la iglesia cristiana que tratan y se comportan con Dios de esta forma. Pero se sorprenderá aún cuando usted se dé cuenta que este tipo de actitudes como esta, sin decirlo, estamos expresando ante Dios nuestro total y abierto descontento. Es por eso que vamos a ver algunas cosas de las cuales se quejaron los judíos en el desierto. Y nos vamos a dar cuenta de lo que Dios determinó. Dios determinó exterminarlos a todos. Y yo creo que usted no quiere entrar en esa lista. Por eso cuando usted ve en Deuteronomio capítulo 1, versículo, fíjese qué interesante, en el versículo 32, 1:32, y dice, ¡qué bárbaros son ustedes! Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino que para reconoceros el lugar de donde había de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses y con nube de día. Y en el versículo 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, por lo que acaban ustedes de hacer, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto uno, que se llama Caleb, porque él ha seguido fielmente a Jehová. Deje el espacio para leerlo, para rumiarlo, para sobrepasarlo cuando usted tenga tiempo. Pero quiero enseñarle las veces que se quejó el pueblo de Israel y por las cosas que se quejó el pueblo de Israel contra Dios. Regrese antes de Deuteronomio, este libro de Números. Y en el libro de Números, en el capítulo 11, vamos a ver la primera queja del pueblo de Israel. Cosas que enojan a Dios. Cosas que exasperan. Cosas que provocan. Cosas que arrinconan a Dios, cosas que hacen que nosotros lleguemos a incomodar y que Dios tenga que soltar la mano. Y lo peor, que muchos de nosotros no aguantamos, que con poquita cosa andamos chillando. La primera cosa de la que se quejaron los judíos cuando estaban ya en medio del desierto, fíjese, ubíquese usted, ¿a dónde iban? Iban a la tierra que fluye leche y miel. Ya los había sacado de Gosén, los había sacado de Egipto, los había libertado de la mano de Faraón, los llevaba directito a la tierra prometida. Y se quejaron por falta de carne. Capítulo 11, versículo 1 al 6, si me preparas la figura después, por favor, del mapa. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, ¿y qué fue lo que hizo? Sígale, enójese, quéjese. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se había encendido en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, mire, qué ingratos, hombre. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve en nuestros ojos. Solamente, fíjese pues, solamente en el libro de Números aparece que el pueblo se quejó contra Dios un total de 7 veces. Despreciaron lo que Dios les había dado. Dame el mapa, por favor, please. Mire, le voy a enseñar esto. A su mano izquierda, usted va a encontrar Gosén, que es la parte de la región de Egipto. Y luego usted va a ver lo que es el mar Mediterráneo. Luego está el canal de Suez y toda esta parte de por ahí. Ah, perfecto, pero mire una cosa. Hay una línea que es una curva. En esa línea comienza exactamente en Gosén, que es la parte norte de Egipto. Y arriba en la línea, en la curvita, donde está la flecha, arriba, ya para entrar en el Sinaí y todo esto, eso es Canaán. Lo hemos aprendido varias veces y habíamos dicho que ese trayecto, fíjense pues, ese trayecto solamente les tomaba al pueblo de Israel llegar en 11 días. Pero como se comenzaron a enojar y se comenzaron a quejar y se empezaron a inquietar en contra de Dios, dice Dios, me los voy a llevar. Despacito. Hoy los voy a bajar para acá, los voy a bajar para allá, los voy a subir para acá, otra vueltecita. Y los mantuvo dando vueltas 40 años. Y pudieron haber llegado en 11 días. ¿Usted sabe por qué muchos de nosotros logramos algunas cosas rapidito? Porque logramos nosotros las cosas haciendo la voluntad de Dios. ¿Y usted sabe por qué a muchos de nosotros nos cuesta recibir de parte de Dios las cosas? ¿Por qué? Porque nos quejamos. No, apenas llevas 20, te faltan 20 todavía para entrar, 20 años. Te faltan 20 para arreglar tu problema. Despreciaron el maná que Dios les había dado. Pero le estoy narrando que entre el libro de Números solamente aparecen 7 veces que ellos se quejaron. Pero si usted junta las quejas que aparecen en el libro de Éxodo y en las quejas que aparecen en el libro de Números, el pueblo de Israel se quejó 10 veces en 40 días. Y ahora le voy a dar un versículo curioso para ver si usted me capta la idea. Se quejaron 10 veces durante 40 días. Y hay personas que se quejan 40 veces en 10 minutos. Y dijo Dios, ¿así que a usted le gusta así? Ok. Números capítulo 14, versículo 34 al 35. Números capítulo 14, versículo 34 al 35. En Números se quejan 7 veces. En Éxodo y Números se quejan 10 veces en 40 días. Y se lo saca en cara a Dios. En el capítulo 14, 34 y 35. Y vea lo que dice Dios. Mira, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, ¿cuántos? Un año por cada día. Vaya, y conoceréis mi castigo. 35. Yo, Jehová, he hablado. Así haría toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. O sea, que por cada queja y por cada día que usted se queje, un año en el desierto. Que no dependió de Dios, dependió de cada uno de ellos que se quejaban. Se quejaron por la carne, se quejaron por la falta de pan y agua. Números capítulo 21, versículo 1 al 7. A ver, ¿qué pasó, brother? Que no fue algo. No, es que estaba lloviendo. Pero al trabajo sí van cuando está lloviendo, ¿verdad? No, es que estaba frío y como la niña está mormadita. Pero al Daker se la llevan mormadita, ¿verdad? No, dice Dios, hágale como quieran. Ustedes son los que marcan la pauta. Ustedes los que están haciendo su pastel. Ustedes son los que son los arquitectos de su propio destino. Y se quejaron porque había falta de agua y porque no había pan. Ok, capítulo 21, versículo 1 al 7. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino a Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Fíjese lo que acababa de hacer Dios. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. El pueblo habla con Dios, el pueblo se compromete con Dios, el pueblo le promete a Dios y Dios le contesta al pueblo, destruyó sus enemigos. We forget too soon. We tend to forget too soon. Nos olvidamos de las cosas que hace Dios. Cuatro. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, ¿y contra quién? A Dios, dice Moisés, dijo, ¿qué tengo ustedes? ¿Para qué se mete conmigo? Y se enojó contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues que no hay pan ni agua y nuestra familia tiene fastidio de este pan tan liviano del maná. Y dijo Dios, ¿eso es lo que quieren? 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Acababan de obtener la victoria. Acababan de haber visto una obra maravillosa de parte de Dios. Acababan de haber visto cómo Dios destruía a los enemigos. Pero como toda la vida nosotros somos quejistos, no nos fijamos en lo que Dios puede hacer y no nos fijamos en lo que Dios acaba de hacer y no le damos crédito a Dios de las grandes cosas que hizo, siempre andamos en búsqueda de algo para manifestar nuestra insatisfacción personal. Pero esta ocasión se quejaron porque el agua, en una ocasión se quejaron porque el agua estaba amarga. Ahora se quejan porque no hay agua. Se quejaban de los gigantes que estaban allá en los anaseos, que estaban en Canaán. Se quejaban de los gigantes porque los gigantes habían dominado y controlado todas las ciudades a donde iban. Se quejaban de los egipcios porque los egipcios los andaban persiguiendo. Esa es una abierta manifestación de decirle a Dios, a nosotros no nos gusta la vida que nos está dando. Y no midieron sus quejas, porque también se quejaron de Dios y de lo que hacía Dios. Repito leyendo el versículo 5. ¿Y habló el pueblo? ¿Contra quién? ¡Uy, qué terrible! Se quejaron en Números capítulo 16, versículo 41, del liderazgo de Moisés. Fijémonos porque hay dos figuras que había que poner y que se nos pasó como que estuviéramos nosotros volando de noche. Fíjate ahí, por favor. Dame la figura donde... En el punto número 3, por favorcito. Bien. Se quejaron del liderazgo de Moisés, capítulo 16, versículo 41. El día siguiente, fíjese pues, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Hermano, discúlpeme, ¿no? Ellos no habían sido. Se quejan del liderazgo de Moisés abiertamente. Abiertamente le están diciendo a Dios, mira, Señor, a mí no me gusta el tipo de líder que me acabas de poner. Señor, a mí no me gusta el pastor que tengo. A mí no me gusta que hayas traído este maestro para que sea el predicador. A mí no me gusta fulano para que sea el misionero. Le estamos diciendo a Dios, te equivocaste, men. You don't know what you're doing. Y se quejaron y estaban descontentos con todo lo que hacía Moisés. Era tanto que se quejaron en una vez de Moisés por una mujer que tuvo. Vea usted conmigo en el capítulo 12, versículo 1 de Números. Versículo 1 y 2. ¿No les pare... Fíjese que hasta se quisieron meter en la vida privada de Moisés. En Números capítulo 12, versículo 1 y 2, vea lo que dice. María, la hermana de Moisés y Aarón, hablaron contra Moisés a causa de la mujer que... ¿Quién sabe qué significa esto, que era una mujer cusita, que era de Cus? ¿Qué era? Era una mujer de color negro. Era una etíope. Que se quejaron contra Moisés porque Moisés había cogido una negrita de mujer. ¡Mar! Dijo Moisés. A mí me gusta la negra, así que pues. A mí me gustan las gordas, así que pues vaya. O sea, hasta eso tenía... Es increíble usted. Hasta eso se metieron en la vida. Y vea lo que hizo Dios. Cuidado, cuidado con eso. En el versículo 1 y 2 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer de color negro. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros ¿Y qué fue lo que hizo? Eso es lo que muchas veces no escuchamos nosotros bien. Que lo que mientras usted habla, abre su bonita boquita, Dios está abriendo sus hermosos oídos y esas quejas le molestan a Dios. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo? Dios, un momentito. Le dijo, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová Moisés en el 12:4, y Aarón y a María, vengan. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora. Póngame mucha atención. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés. ¿Saben cuál es la única tirria que ustedes tienen? Porque Moisés es fiel en toda mi casa. Con él yo hablo cara a cara. 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ah. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. En el capítulo 12, versículo 13. Mire qué ternura, mire qué caballero, mire qué tipazo Moisés. Cuando ve que había lepra en la cara de María, cuando ve que había lepra en la cara de Aarón, cuando sabe que son sus hermanos y que sabe por una crítica, por una censura, por una cosa infantil. Mire lo que hizo Moisés en el 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios, sanalos. ¿Haría usted lo mismo? El día viernes habíamos dicho, tengo una lista, le dije a mi mujer. Tengo una lista que el día de mi funeral, tengo una lista de gente que no quiero que venga. No los quiero ver. Bueno, voy a estar muerto, pues, pero no los quiero ver aquí, pues. Gente hipócrita, no quiero. I am sorry, hermana Diana. Oh, hermana Diana. No. Capaz que revivo, ¡guas! Los agarro cuando pasen por aquí enfrente. Yo no somos eso. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Dijo, no, Señor, mira, te ruego que lo sanes. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después él partió, el pueblo partió de Acerot y acamparon por el desierto de Parán. ¿Usted sabe por qué criticaron a Moisés? Estaban celosos del hombre. Le tenían envidia, le tenían tirria. Y le dice Dios, discúlpenme, pero ustedes no pueden competir con él. Porque Moisés es fiel en toda mi casa. Dame las dos figuras del maná lloviendo, que son las figuras que se nos perdieron. Del maná lloviendo. Y dame la otra figura del agua, cuando Moisés le está pegando el agua. Vamos a esperar. Es importante que lo vea. Por eso hubiéramos puesto un poquito de más atención a esto. Bien. Esto es un acto milagroso. Esto nunca se había dado. Y Dios hizo llover maná, como ha hecho llover bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunda. Y nos quejamos. Se quejaron del agua y provocaron a Moisés. Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca. Y Moisés vino y le pegó a la piedra. Y eso hizo que Dios se enojara con Moisés y no lo dejara entrar. Pero encima de eso, regálame la última figura que habías puesto. Sus quejas se olvidaron que habían sido esclavos en Egipto. Se les había olvidado muy pronto que trabajaban doble. Se les olvidó que al principio eran solamente 70 judíos en Egipto. Y que Dios de una forma maravillosa los hizo que se multiplicaran hasta llegar a convertirse en 3 millones de ellos. Dios nos libre de caer en tan grave actitud. Hoy sí, regálame la otra figurita. Y con esto quiero terminar. Solamente tendré todo de Dios cuando Él tenga todo de mí. Si usted le va a dar en los últimos 12 días del año las migajas, ya sabe que va a recibir. Si usted le va a dar a Dios lo que a usted le sobra, Dios también le va a dar a usted lo que le sobra. Con esto quiero cerrar. Si Dios no es el número uno en su vida, no se haga ilusiones. Usted tampoco es número uno en la vida de Él. En el orden que Dios está en su vida, usted está formado en la cola de la fila de Dios. Así de sencillo. Solamente podré tener todo de Dios cuando Dios tenga todo de mí. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Quisiéramos que esta oración fuera la más breve de todas, porque hemos entendido que quizá no somos patanes, ni barbajanes, ni inmorales, ni promiscuos, pero nos quejamos de todo. Ahora entiendo por qué no tengo lo que te he pedido. Al buen entendedor, pocas palabras. Ahora entiendo por qué vivo así, con una eterna insatisfacción. Pero también he aprendido esta noche que puedo obtener todo de ti hasta el día que yo determine que tú tengas todo de mí. Padre, bendice esta iglesia. Gracias por tener de regreso a nuestra hermana Carmen. Gracias por Raúl, por Gerardo, por Sandra. Gracias por los hermanos, gracias por la gente que tocamos, que alcanzamos, que ministramos, que rescatamos. Hay mucho trabajo todavía allá y en cualquier país donde escojamos. Oro y sigo pidiendo que se levanten más en esta iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Dentro de 6 días vamos a celebrar Navidad. ¿No le gustaría a usted celebrar la más linda de todas las Navidades? La única forma de hacerlo es teniendo a Cristo en el corazón. ¿Por qué no viene usted en esta noche y reconoce? A usted no le hace falta trabajo. A usted no le hace falta a sus hijos, ni su marido, ni salud. No, no, no. A usted le hace falta a Dios. Porque cuando usted tenga a Dios, tendrá trabajo, tendrá su familia, tendrá sus hijos, tendrá su marido, tendrá su esposa, tendrá salud. Por eso la Biblia nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y le ama muchísimo, más de lo que usted se imagina, más de lo que usted pueda llegarse a imaginar. Y tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No lo desperdicie. No deje que otros vengan y se anticipen. Esto es para usted, esto es suyo. No deje pasar más el tiempo. Mientras más tiempo pasa, mientras usted claudica entre dos pensamientos, más cosas hermosas de Dios se está perdiendo. Ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te doy gracias. Gracias, Señor, por todo esto. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera y ha repetido conmigo esta oración mientras nadie la incomoda ahí, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le ve, nadie le molesta. Alguien, levante su mano. Alguien, Dios bendiga. Dios te bendiga. Acá en el centro también, acá, a mano izquierda, un jovencito de suerte. Dios bendiga. Dios bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Levante su mano. No se trata de avergonzar a nadie. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien, que Dios te bendiga, te felicito. Dios me le bendiga en el centro, gloria a Dios. ¿Alguien más? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo hermoso que eres. Bendice nuestro día, bendice esta semana, Señor. Nos hemos propuesto dar lo mejor de nosotros. Úsanos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.